El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACD FSI número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones.
Jujuy, un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
...15.09 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, y como todos los jueves vamos a estar repasando actualidad política y económica, que como siempre viene caldeada, porque ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Acá no te puedes aburrir. En este momento en estos, acá, a metros, en las cuevas que están a metros de mí, en la República Separatista de Recoleta, el dólar blue, el dólar paralelo, está bajando fuerte, está metiendo unos 6 pesitos de baja, bueno, con fuerte quizás exageré, pero está metiendo un retroceso de la mano de, bueno, un par de datos de calma a nivel global, que estuvo muy complicado en las últimas semanas, pero estuvo ayudando Brasil con una apreciación del real, el peso argentino contado con liquidación, el peso argentino MEP, las cotizaciones libres del dólar siguen mucho al real brasileño y a otras monedas emergentes, así que ahí tenemos un factor. Y también estamos esta semana en la expectativa de un dato que se confirmaría mañana, se da bastante por confirmado, que es que el FMI va a comunicar mañana la aprobación de una nueva revisión del acuerdo, no muy lejano, el acuerdo al que se llegó a principios de este año, la reformulación del acuerdo con el FMI, con este gobierno, que estuvieron revisando los técnicos datos de los objetivos de déficit, reservas, emisión monetaria, etcétera, 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 al segundo trimestre del año. Esa porción, ese momento, a ese momento se habían alcanzado los objetivos, así que va a tener la aprobación de parte del directorio el gobierno. La aprobación, además, adelantada, no del tercer trimestre. El tercer trimestre del año va a tardar mucho más en ser aprobado, hay una burocracia, siempre viene un retraso en ese sentido. Pero se consiguió el ministro de Economía, Sergio Massa, un ok, un visto bueno, un pulgar arriba, para uno de los objetivos del acuerdo, que es acumulación de reservas. El gobierno se comprometió a acumular 5 mil millones de dólares de reservas respecto del nivel que tenía al momento de firmar esta reformulación, y lo consiguió con la entrada de dólares por el dólar soja. Se pagó un dólar de 200, salió caro en pesos, salió caro en emisión monetaria, hubo que pagar esos dólares con emisión de nuevos pesos para poder llenar las reservas, pero lo cierto es que las reservas gozaron de un aumento, y gracias a eso se va a conseguir un adelanto de la aprobación de ese punto solamente, que va a habilitar un desembolso por unos 4 mil millones de dólares, desembolso programado dentro del acuerdo con el FMI, desembolso que viene para pagarle al propio FMI, porque lo que es este nuevo acuerdo es una refinanciación de los casi 44 mil millones de dólares de préstamos que tiene vigentes el FMI con la Argentina, y cada vez que llega un vencimiento, poquito antes, el FMI habilita el dinero para pagarlo y así extender el préstamo. Es una refinanciación más que otra cosa. Junto con esos 4 mil millones de dólares, además se habilita la llegada de otras vías de financiamiento, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, que son variaciones en las reservas que están por encima de lo que calculábamos unos pocos meses atrás, así que en ese sentido fortalece un poquito uno de los frentes que siempre nos da dolor de cabeza, que es el de las reservas líquidas, el de las reservas netas del Banco Central. En ese sentido tenemos, uno tiene miedo de decir calmado, pero tenemos calmado el frente financiero por ese lado al menos, porque en términos relativos respecto de situaciones como las que vivimos en junio o julio, con renuncias de dos ministros de economía, derrumbe de los bonos en pesos, disparada del dólar paralelo hasta casi rozar los 350 pesos, hay una situación de algo más de calma. Así que vamos a estar mirando mañana lo que comunica el FMI, esta aprobación y hasta dónde llega. También vamos a estar mirando entre líneas, porque suele, después de la buena onda y del adelanto y del todo ok, suelen venir en los textos del FMI un par de tirones de orejas, un par de expresiones de preocupación en algunos puntos. Ya nos ha sorprendido con eso en el pasado, así que también vamos a estar atentos a eso. Y en esa línea también confirmó ayer Sergio Massa que va a viajar la semana que viene a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. Se hace toda la semana que viene. Massa saldría a mitad de semana para hacer las clásicas reuniones con Kristalina Georgieva, con los el staff técnico del fondo, y todo lo que es sostener este programa que no requeriría mayores modificaciones de cara a fin de año, más allá de algún waiver, algún perdoncito por algún incumplimiento, sobre todo de cara a fin de año, que es cuando se vienen las mayores necesidades de gasto y las mayores necesidades de emisión monetaria, donde se puede generar algún desvío respecto de las metas. En ese sentido, mucho FMI, mucho política internacional, y eso está contribuyendo un poco a calmar un frente financiero que está lejos de ser calmo, pero comparado con un par de meses atrás está un poquito más tranquilo. Eso por el lado económico. Seguimos viendo lo que es, por otro lado, datos de inflación que vienen muy duros. Los primeros días de octubre están dando, según distintas consultoras, que todavía no tienen números, vamos a decirlo, están dando subas de precio que están haciendo muy difícil retroceder de niveles como el 7,4 o 7% que vimos en las últimas mediciones. 6,5 mensual sería la nueva, el nuevo ritmo. Un piso muy alto, sigue muy complicado por ese lado el frente inflacionario, y así vamos a estar sufriéndolo por un buen rato más. En ese sentido, vamos a estar hablando durante el día de hoy de lo que está pasando en la convergencia entre política y economía, que es todos los años la discusión en el Congreso del proyecto de presupuesto 2023. Los presupuestos, las leyes de presupuesto suelen tener unas previsiones, bueno, que se califican de dibujo, con razón. Suelen, a ver, prever ingresos mucho menores a los que finalmente va a haber. ¿Por qué? Porque eso le da a los gobiernos la posibilidad de que, si entró más dinero del esperado, bueno, se puede manejar sin presupuesto, discrecionalmente, en una dirección o en la otra, de acuerdo a cómo se necesite. Y también porque, por una cuestión hasta casi política, también se trata de dar previsiones un poco mejores de las que tiene el mercado. En ese sentido, hay mucho debate alrededor del 60% de inflación que puso el gobierno en ese proyecto de presupuesto, el que aspira a llegar en 2023, cuando para los datos de este año estamos debatiendo en un 100%, 90%, 100% de inflación a lo largo de 2022. Debería tener bastante éxito el gobierno para poder sacarle 30, 40 puntos a la inflación el año que viene. Eso lo vamos a estar discutiendo también. Así que por ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir más adelante con más información. Bye.
Querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
¿15, 25?
5, seguimos en el caso contrario y continúa el desfile de ministros por el Congreso. Ya lo decíamos, se está tratando el proyecto de ley de presupuesto 2023 y remarcamos proyecto de ley porque el año pasado fracasó. El año pasado directamente no se logró aprobar un presupuesto y hubo que andar acomodando partidas todo el año. Este año la situación parece ser otra, la actitud de la oposición parece ser otra, los acercamientos del oficialismo hacia la oposición para tratar de tener una ley de presupuesto también. Así que ayer tuvimos visita seguida de ministros y funcionarios. Tuvimos, entre otros, por decir, a la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, Jorge Tayana de Defensa, Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Gabriel Catopodis de Obras Públicas, Claudio Moroni de Trabajo, Castañetola FIP, Michel de la Aduana, también funcionarios con cargos menores al nivel de ministro, hicieron todas sus exposiciones, de las que se destacaron, por decir algunas. Fernanda Raberta se refirió al presupuesto que va a tener la ANSES, ni más ni menos que el mamut del Estado, que se hace cargo de jubilaciones, asignación universal y todo tipo de prestaciones. Bueno, dijo que tiene previsto en el presupuesto un aumento del 71% en las partidas destinadas a la asignación universal por hijo. Hablábamos más temprano de las previsiones del 60% de inflación con las que se manejaba ese presupuesto. En ese sentido está 11 puntos por encima de la inflación. De la misma manera se prevé un aumento del 60% en las partidas para asignaciones familiares que la ANSES paga a trabajadores hasta cierto tope, hasta cierto nivel de ingresos, por fuera de lo que pagan los empleadores. Otras exposiciones, por ejemplo la de Claudio Moroni, que se refirió, entre otras cosas, a lo que es, bueno, una situación que en nivel de actividad todavía no llegó a frenarse por la situación inflacionaria. Recordemos, el rebote de la segunda mitad del año pasado a la salida de la pandemia fue muy fuerte y todavía ese impulso dura, por lo menos hasta los datos que estamos viendo y sobre todo en el sector, en el nivel de empleo. Moroni resaltó, por ejemplo, una generación de empleo privado de 0,6% de crecimiento julio y agosto, esta es la seguidilla, últimos datos, y se animó a prever la creación de 500.000 empleos en 2023. ¿Cómo? Bueno, los números estaban alrededor de una serie de planes de empleo que el gobierno lleva adelante y quiere llevar adelante el año que viene, como por ejemplo Puente Trabajo y otros. Vamos a escucharlo a él.
Lo que hicimos fue poner más esfuerzo, van a ver que pusimos más esfuerzo ya durante el 2022 y mucho mayor va a ser durante el 2023 en programas como el Fomentar Empleo. Largamos el Portal Empleo, que en realidad es un sistema que permite que aquel que esté buscando trabajo inscribirse, cargar su currículo, fortalecer la negociación colectiva, para que para nosotros es muy importante, y lo que estamos trabajando muy fuerte también, que es un fenómeno que si bien se fortaleció, se acrecentó en la pandemia, pero es un fenómeno que ha venido para quedarse, es en la asistencia a la regulación del teletrabajo.
Bueno, el presupuesto va a seguir siendo durante las próximas semanas uno de los temas principales, a ver si el ministro de Economía, Sergio Massa, con su paso, ni más ni menos que por la actividad legislativa, logra aceitar las cosas para al menos contar para el año que viene con una ley de presupuesto, más allá de diversas críticas en la oposición. En ese sentido, y cambiando de tema, entre las iniciativas que surgieron, no tan relacionadas con el presupuesto, pero sí en algún nivel, y que tuvo que ver con el rol de Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, tenemos una AFIP cada vez más agresiva. El gobierno necesita llegar a los objetivos de déficit que acordó con el FMI. Necesita mostrar al menos un progreso muy grande en ese sentido para tratar de proyectar lo que lo poco que tiene, ¿no? Que es desde el cambio del ministro de Economía, con muy pocos recursos, se trata de apoyar más en una confianza, en una serie de señales o movimientos, llamémoslo muy entre comillas, en la dirección correcta, y en ese sentido está rascando por todos lados la olla para tratar de lograr la mejor recaudación posible. Pero eso lo vamos a seguir un ratito porque estamos comunicados con Matías Surt. Él es director y economista jefe de INVEC, y precisamente presupuesto es el tema que nos reúne. Matías, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Matías Barbería te saluda.
Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien, un gusto tenerte. Matías, bueno, a ver, conocemos un poco las críticas habituales, la de todos los años a los proyectos de presupuesto. Los números son un dibujo, están subestimados los ingresos, están sobreestimados. Bueno, los trucos habituales que tienen los gobiernos. Ahora, la pregunta es, y la que quería saber tu visión en ese sentido, ¿cómo estás viendo este en particular respecto de algunos objetivos que el gobierno se está poniendo, como llegar a un 60% de inflación, cumplir con objetivos del FMI, que si uno mira los números hoy por hoy todavía están muy lejos, sobre todo en materia de déficit, sobre todo en materia de emisión monetaria para financiar al fisco, o de emisión monetaria, no sé si para financiar al fisco. ¿Cómo estás viendo los números de cara a esta idea de un giro un poco más ortodoxo de la economía con la llegada de Massa al gobierno?
Bien, bueno, con respecto a lo que decías al inicio, la verdad es que sí, todos los presupuestos se le suelen hacer las mismas críticas. También es cierto que es bastante difícil armar presupuestos cuando la economía es tan volátil, claro, y tiene una nominalidad tan alta, pero yo creo que en particular el de este año es incluso un poco más irreal que el del año pasado. Si lo ponemos en perspectivas de cómo estaba, vamos a la meta de inflación, por ejemplo, o a la proyección de inflación que mencionabas recién. Uh-huh. El año pasado, cuando se debatía el presupuesto del Congreso, la inflación caminaba mensualmente a una tasa anualizada del 48%. Y uh-huh. Guzmán decía, la vamos a llevar al 33%. O sea que básicamente estaba proponiendo una desinflación de 15 puntos, 17 puntos, si lo redondeamos de 50 a 33. Uh-huh. Bueno, hoy la inflación está caminando hace 6 meses en el 110%, 108%, y el presupuesto estima para el año que viene bajarla a 60 puntos. Entonces, la verdad que la desinflación que debiera ocurrir el año que viene es de 40, 50 puntos. Es una desinflación que en Argentina no ocurre de un año para el otro desde que se implementó el plan de convertibilidad. Uh-huh. Fue el programa de estabilización, yo diría, el más importante de la historia económica argentina, en el año 91. Y lo que vemos es que hoy no hay, no se está diseñando, ni se está anunciando, ni se está proponiendo un programa de estabilización de esa magnitud como para lograr esa desinflación tan fuerte el año que viene. Al contrario, cuando uno mira, el otro día estuvo el secretario de Política Económica Rubinstein en el Congreso presentando el presupuesto, y fue como la exposición por ahí la más técnica de todas, las otras fueron un poco más políticas.
Defendió esa expectativa, sí, dijo que
exactamente.
Dijo que se podía, que tiene que ver con la previsión de emisión monetaria que tiene para adelante, puede ayudar a acercarse a ese número.
Exactamente, él decía, mira, nosotros vamos a tener un déficit de tanto y la emisión, y vamos a endeudarnos por una gran proporción, y vamos a dejar solo una pequeña parte del déficit que va a ser asistida con emisión monetaria. Entonces, la expansión que nosotros esperamos para la base monetaria para el año que viene es del 40%, así que con algún margen de error, para no poner 40, que es lo que nos daría la inflación monetarista, si quisiéramos llamarlo, para el año que viene, vamos a decir que, como tenemos que arreglar otros problemitas, como la coordinación de precios y salarios, dijo en un momento, va a ser 60. Uh-huh. Y ahí yo creo que hay dos puntos muy relevantes. Primero, que hay como una confianza o una, digamos, una falta de credibilidad de cuán probable es que el gobierno pueda lograr la meta de déficit fiscal para el año que viene. Porque sería la primera vez que un gobierno, o que este gobierno, al menos de este signo político, genera un recorte del gasto público en un año electoral. Y yo creo que ya estamos empezando a ver hoy las presiones políticas que empiezan a ver
en la dirección contraria.
Para este giro ortodoxo que vos comentabas recién, que está queriendo implementar Massa. La demora en la suba de tarifas me parece que es una señal que, por más que digan que es un tema de diseño interno, claramente ahí hay un ruido político de que no se permite avanzar con más rapidez. Uh-huh. Entonces, yo no sé cuán fácil va a ser para el gobierno bajar esos puntos extras de déficit que tiene que bajar el año que viene. Pero si aún creyéramos en eso, queda la otra parte que justamente mencionaba Rubinstein, que es la de la coordinación de expectativas, de precios, el componente heterodoxo de un programa de estabilización, podríamos llamarlo. Uh-huh. Y hoy lo que estamos viendo es que uno de los sindicatos más importantes del país está pidiendo 130%. Uh-huh. Entonces, si las paritarias se van a ir a negociar arriba del 100%, no hay ninguna chance de que la inflación baje al 60%, porque implicaría que los salarios reales van a crecer 40 puntos en un año, lo cual debería estar acompañado por un aumento de la productividad de toda la economía de 40% en un año. O sea, es incompatible. Aún creo yo que hasta el monetarista más extremo que crea en el rol del Banco Central, de la tasa de interés y de la emisión monetaria, te va a decir que si los salarios están corriendo arriba del 100, la inflación no va a poder ser ni de cerca del 60. Entonces me parece a mí que el gobierno hoy tiene un doble problema. El más clásico de déficit fiscal y emisión monetaria para ese déficit fiscal, y un desorden de expectativas y de precios esperados por parte de empresarios y sindicatos como pocas veces se ha visto en la historia argentina.
Más político de puja distributiva. Me gustaría volver sobre un tema que ya mencionaste, pero quería profundizarlo. Y respecto, vamos a la parte técnica o monetarista, que decís. ¿Qué chances tiene el gobierno, con los números que vos estás viendo, de alcanzar los objetivos de déficit y de alcanzar los objetivos de emisión monetaria que se propone? Porque, ojo, los límites, por ejemplo, que acordó con el FMI, son límites de emisión monetaria propiamente para financiar el fisco. Si de repente se caen los bonos en pesos y hay que salir a rescatarlos, se emite más. O sea, y es una vía indirecta de hacer lo mismo. Mi pregunta es, ¿le ves algún grado de credibilidad a la desaceleración, a la reducción de la emisión monetaria para el año que viene, a la reducción del déficit para el año que viene?
A ver, dividámoslo en dos partes. Primero, sobre la reducción del déficit fiscal. De nuevo, si lo ponemos en el contexto de la meta inflacionaria que el presupuesto pone, digamos, lo que te está pasando, lo que te va a terminar pasando en el gasto público es lo siguiente. Quiero explicarlo porque es un tema técnico, pero que es importante entenderlo. La mitad del gasto público aproximadamente, que son jubilaciones, transferencias de asignaciones familiares y demás, está ajustado a una fórmula que es un, claro, básicamente una fórmula de indexación que tiene un rezago de 6 meses. Entonces, o sea, ¿qué te genera esto? Que es todo ese gasto público se ajusta más o menos como un aproximado a lo que fue la inflación 6 meses atrás. Entonces, por ejemplo, en este momento ese gasto público se está ajustando al 60% interanual, más o menos, que es la inflación anual que había hace 6 meses. Pero dentro de 6 meses, todo ese gasto se va a estar actualizando a una tasa del 80%, que es la tasa que estamos teniendo en este momento. Y si la inflación bajara el año que viene, vamos a tener recaudación tributaria subiendo poco porque la inflación está bajando y gasto que viene subiendo mucho porque te arrastra todavía
la indexación de hace 6 meses.
Exactamente. Claro. Entonces, si el gobierno logra, acá es donde viene la inconsistencia para mí entre la meta de déficit y la meta de inflación. Si la inflación baja tan rápido como el gobierno propone, la mitad del gasto te vuela en términos reales. O sea, te aumenta mucho porque viene arrastrando la inflación de 6 meses del pasado. Uh-huh. Entonces, para cumplir con el déficit, toda la otra parte del gasto público, la otra mitad, que no son ni jubilaciones, ni pensiones, ni asignaciones familiares, tiene que generar un ajuste tan fuerte para compensar a lo que aumentan las jubilaciones y pensiones, que lo hace poco creíble. Por ejemplo, te doy casos particulares y concretos del presupuesto. La política alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, que principalmente son las transferencias por tarjeta alimentaria, sí, deberían caer 25 puntos en términos reales. Uh-huh. O sea, el año que viene debería haber un recorte de que un cuarto de la gente que hoy recibe la tarjeta no la reciba, o de que todos reciban 25% menos por debajo de la inflación. Uh-huh. Los subsidios a las tarifas deberían caer 30 puntos en términos reales. Las transferencias a las universidades deberían caer 15 puntos en términos reales. Entonces, es como que toda la parte del gasto público que no responde a una fórmula conocida fue puesta a mano a una variación tal para que te compense lo que aumentan los gastos por fórmula y de esa manera se llegue a una meta objetivo. Uh-huh. Y eso es lo que hoy, para mí, tiene una falta de credibilidad bastante importante, y más que nada si lo ponemos en un contexto de que el año que viene es un año electoral. Yo veo difícil al gobierno haciendo ese tipo de recortes reales en un momento donde tiene que enfrentar 2 elecciones si es que sigue habiendo paso. Eso con respecto al déficit. Y con respecto a la emisión, coincido en lo que vos decís. Cuando el gobierno, e incluso cuando Rubinstein habló en la comisión sobre el ritmo al que va a crecer la base monetaria, miró solo el déficit. Pero este año ya tuvimos 2 eventos que están por fuera de lo que pasa con el déficit fiscal, que hicieron aumentar la base monetaria en cantidades astronómicas, incluso más que lo que viene por la parte de déficit, que primero fue la crisis de financiamiento que enfrentó Guzmán cuando el Banco Central salió a comprar todos los bonos que caían en el mercado, y
el dólar soja.
Entonces, el impulso monetario del que hablaba Rubinstein, y que es como el combustible original de la inflación, el que está por detrás de todo, no tiene solo o exclusivamente una raíz fiscal. Este año tuvo una raíz también financiera, si querés llamarlo, y una raíz cambiaria a través de la compra de dólar soja. Uh-huh. Entonces me parece a mí que, aún cumpliendo la meta fiscal, que la veo muy difícil, no está garantizado que la cantidad de dinero se desacelere o desacelere su tasa de crecimiento el año que viene.
Bien. Entonces, Matías, saliendo un poquito del presupuesto, ¿qué escenario sí ves vos para el año que viene en términos de inflación, en términos de déficit, en términos de actividad también? Porque veníamos hablando, por ejemplo, de datos de empleo que todavía le vienen dando bastante bien al gobierno. No estamos en una tasa de desocupación que huele, pero eso se va a terminar, es la expectativa en general. ¿Cómo lo están viendo desde de Invec, con qué supuestos se está manejando?
Mira, nosotros creemos que el escenario más optimista para el gobierno, que es nuestro escenario base, es que se logre lateralizar la tasa de inflación, o sea, mantener estable una tasa de inflación muy alta que va a llegar a fin de año muy probablemente al 100%, y si no llega al 100 va a estar ahí 97, 98, no hace ninguna diferencia, es más una diferencia simbólica de que el gobierno va a intentar no enfrentarse a un número de tres dígitos que lo que generan la economía. Uh-huh. Entonces, logrando mantener estable esa inflación de 100% y evitando una aceleración inflacionaria que podría venir por el lado cambiario, nosotros ya creemos que sería un triunfo para la política económica. Más que nada porque el año que viene nosotros creemos que va a ser un año complicado en términos de saldo comercial, y esta es otra cosa también que uh-huh. nosotros creemos que está medio sobre presupuestada en el presupuesto. Se habla de un excedente de dólares por exportaciones e importaciones, que si el tema climático sigue viniendo negativo como hasta ahora, nosotros lo vemos difícil, porque uh-huh. la producción del agro va a bajar fuerte y los dólares que van a venir por ahí también van a bajar fuerte. Entonces, el gobierno tiene que evitar un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial, como lo ha hecho con algunas medidas extrañas como el dólar soja hasta ahora, y que siga acompañando para que no se atrase con un crawling peg que va casi replicando la inflación mensual, pero eso al mismo tiempo es como que te endogeniza un poco la inflación y te la deja permanentemente alta. Entonces, uh-huh. inflación, supongamos, de 100% para todo el año que viene, actividad económica que en este momento nosotros ya la estamos viendo recesiva. Es cierto lo que vos decís, los datos de empleo hasta el segundo trimestre vinieron muy bien, una tasa de desempleo muy baja, que en parte también se explica porque la gente está viendo mayor actividad y mayor empleo para tratar de complementar los ingresos familiares que se pierden por la caída del salario real, pero hasta el momento no hay un tema preocupante en el mercado de trabajo, pero sí, para el año que viene creemos que va a ser difícil, si la inflación no baja, que el consumo se pueda recuperar y que la actividad económica se pueda recuperar. Así que creemos que desde agosto, septiembre, la economía está cayendo, uh-huh. y si el gobierno lograra ponerle un piso a esa caída y que el año que viene salir en 0% de actividad económica, me parece que una actividad en cero con una inflación de 100 hoy es como el escenario base, con altos riesgos de que, como te decía, sea un poquito peor, de que si tenés un problema cambiario el 100 se te vaya unos números más para arriba y la actividad económica te baje un poquito.
¿Y en esas previsiones estás incluyendo tu visión de que va a venir con gasto electoral el tema?
Exactamente, sí, va a venir con gasto electoral, pero como te decía hace un ratito, en ese escenario en el que la inflación no baja, entonces no se te recuperan las jubilaciones en términos reales, porque la fórmula te queda estable, atrasada, digamos, sí. Porque te queda con el atraso que ya generaste, y entonces quizás te queda un poco de espacio fiscal para aumentar el gasto en algunas partidas más discrecionales o para evitar estos ajustes que decíamos recién que el presupuesto está suponiendo, como en universidades, en tarjeta alimentar, en otras transferencias y demás, porque esa recuperación de las jubilaciones que está en el presupuesto en realidad no se va a dar, debido a que la inflación permanentemente alta no te va a generar un desfasaje entre jubilaciones que se indexan seis meses para atrás y recursos tributarios que van al ritmo de la inflación presente.
Muy bien, muy bien. Matías, clarísimo. Vamos a seguir viendo en el día a día los avatares de este presupuesto que, bueno, como siempre, pero quizás más, viene con serias dudas respecto a las proyecciones. Matías Sud, director y economista jefe de INVEC, lo exprimimos, así que lo vamos dejando libre. Muchas gracias, Matías, un abrazo.
Gracias a ustedes, abrazo.
Vamos a escuchar un poco de música. We'll be right back. 15:50, ya tramo final de este En Caso Contrario, y para ir cerrando, una novedad del día, un capítulo más en la novela de la segmentación tarifaria, de la difícil segmentación tarifaria que se cargó ni más ni menos que un ministro, que generó algunos de los conflictos más serios a lo largo de estos más de 2 años de gestión de la coalición de gobierno, y que aún ya decidida, aún con nuevo ministro de Economía, con un ministro de Economía con mucho más poder político que los antecesores, avanza, pero no sin dificultades. Nos confirmamos esta semana que los consumos que hicimos durante el mes de septiembre, que en el plan original ya estaban sujetos a aumentos para quienes perdían los subsidios, o para quienes, aún conservando subsidios, iban a sufrir una reducción de sus subsidios, bueno, todo lo que cuidaron la electricidad y el gas el mes pasado, no era tan necesario porque se mantienen los precios vigentes. No llegó a tiempo el gobierno a aplicar los aumentos, la segmentación energética tal como quería, así que retrasó para octubre la aplicación de los primeros aumentos. ¿Esto por qué fue? Bueno, no fue tan grande como se esperaba la adhesión de las personas al registro, al pedido. Los subsidios para luz y gas hoy por hoy son voluntarios. Hay que meterse en internet, todo el mundo lo sabe, pedirlos, hacer un trámite y después el gobierno, de acuerdo a los datos con los que cuenta, lo aprueba o no. Ahora ha cambiado la forma en que se otorgan. Bien, perfecto. Casi 5 millones de personas no llenaron el registro. En el gobierno se entiende que una parte menor, son personas de altos ingresos, para los niveles que se establecen en el programa, que son unos 400.000 pesos mensuales de ingreso familiar. Que dijeron, bueno, si de todas formas voy a caer en la categoría que no tiene subsidios, ¿para qué tomarse el trabajo de llenar el registro? Y otros tantos que no pudieron, no supieron, no se enteraron, lo que fuere, se entiende que son personas que necesitan la ayuda de subsidios y no lo van a tener si se arranca directamente con eso. Hubo casos tan extremos como que personas que estaban registradas en la tarifa social estaban a la vez asignados a la categoría de altos ingresos, o sea, eliminación total de subsidios. Corrigiendo todo eso, es que el gobierno retrasó para octubre la aplicación de los primeros aumentos, y hoy tuvimos una novedad más en esa línea, otro papelerío que venía retrasado y que era necesario, en este caso para los aumentos en materia de gas. Publicó hoy la Secretaría de Energía los topes de consumo que se van a aplicar a los que sí reciben subsidios. Las personas, recuerden, van a estar organizadas en 3 niveles. Nivel 1, se le retira completamente el subsidio porque se entiende que tiene ingresos suficientes para pagarlo. Nivel 3 son lo más cercano a una tarifa social, personas que van a mantener el nivel de subsidios actual. Y un nivel 2, que son las personas de ingresos medios que van a sufrir una reducción parcial de subsidios. Estas personas, este universo, van a tener un tope de consumo mensual. En electricidad ya estaba fijado, varía de acuerdo al lugar del país, en 400 megavatios mensuales, pero en gas todavía no se había fijado. Bueno, el gobierno publicó una muy compleja lista de regiones, categorías, distribuidoras y demás, y para cada mes del año, por toda la variabilidad climática que tiene un año, se establece un tope de consumo subsidiado. Hasta cierta cantidad de metros cúbicos va a subsidiar el gobierno y cualquier consumo extra se paga a tarifa plena. Es el incremental, el primer tramo hasta el tope va a ser subsidiado, así que los aumentos no van a ser tan grandes si uno se pasa, pero va a haber aumentos. En ese sentido, eso era necesario para aplicar las subas a partir de octubre, y ese cajón terminó de limpiarlo la Secretaría de Energía. Este mes que estamos pasando, ahora sí, ya deberíamos estar pagando un precio bastante más alto por la energía. En ese sentido, bueno, se me veo por el horario que ya no nos queda mucho más, así que vamos a ir cerrando y seguiremos la semana que viene repasando todo este lío que es la política y la economía local. Esto fue En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, y si yo tuviera tuviera que recomendar mirar algo, algún dato clave de acá a los días que quedan, bueno, va a tener que ser dos cosas. Por un lado, FMI. El gobierno va a estar otra vez en negociaciones para tratar de llegar con algún tipo de ayuda a fin de año a alcanzar los objetivos del programa, que son hoy por hoy la única ancla que tenemos. Y por el otro lado, se viene la reunión de empresarios en Mar del Plata. Idea, de ahí va a salir un poco el clima de la economía. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones.
Jujuy, un destino de película.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.